Documentos, Radio Nacional de España.
Sáhara, 1975. Vidanis en el laberinto de las arenas.
El abandono de España de su última colonia en África se ha convertido en un conflicto internacional sin resolver. Con los acuerdos de Madrid de 1975, España dejó una herida abierta en el Sáhara al ceder la administración del territorio no solo a la YEMA, la Asamblea Saharaui, sino también a Marruecos y Mauritania. Esto originó una descolonización inconclusa que, si bien evitó a España una guerra, llevó al éxodo a miles de saharauis que se sintieron invadidos por los países vecinos. Aún hoy, muchos años después, no se ha encontrado una salida para aquellos vidanis atrapados en el laberinto de las arenas.
Nunca pensé que pasaría esto. Ahí dejé a toda mi familia. Iba a todas partes. Uno en su tierra, va donde quiere. Pensé que nunca podrían privarme de esa vida. La gente iba descalza, de pie, andando, desnudos, con los niños en brazos. Hubo tiroteos, bombardeos de fósforo blanco, cosas que nadie imaginaba. Muertes. Niños, ancianos, mujeres, y todos salimos de ahí.
Los saharaui son un conjunto de tribus. La más numerosa de todos es el Gibat. El Gibat nomadea a caballo de Guanú hasta Tiris. Los Tegna son los que viven precisamente en toda esa zona del Guadra. Los Tegna, que son los Yagut, Aymusa, Walí, en fin, una serie de tribus tremendas. Luego está la de Tirarín, que son Esnaga, tributarios. Luego están los Arosien y luego están los Uladelí. Saharaui son todos, pero ya los del norte se consideran más bien como medio marroquíes. Los que son de Guanú tienen muchas connotaciones marroquíes. Ya conforme vas al sur es distinto. Son más árabes, son más. No han tenido tantos contactos con Marruecos y no son marroquíes.
Mariano Fernández Aceituno, general de división.
Había habido expediciones al Sáhara, como la de 1886 del Cervera, Quiroga y Rizo, y firmaron un tratado con las tribus y dijeron que era territorio de España. Todo esto nos lo firmaron los franceses en los tratados de 1904 y 1910 y 1912. La curva esta, comprenderá que no es una curva natural, es una curva que es un capricho de los franceses para quedarse con las minas de hierro de Fourgon y con la sal de Gil. A todo esto, unos saharauis atacan Villacinero, mataron a 3 o 4. Entonces ya es cuando matan a esos 4 hombres, es cuando España reacciona y dice, ahí hay que mandar un destacamento. Y manda un destacamento y nombra a un capitán de infantería, Emilio Bonelli, como inspector. Entonces Emilio Bonelli va allí y hace un viaje al interior y a decirle, todo esto es de España, todos estos territorios son españoles.
En 1884, los españoles llegan a lo que hoy es Villa Cisneros, que entonces no existía como ciudad, y empiezan a negociar con diversas tribus de la zona para un establecimiento pacífico de España en esa región.
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional.
Y efectivamente, en 1884, las tribus de la zona, las tribus saharauis, firman un tratado de protectorado con España. Quiero decir que este tratado lo firman los saharauis con España, no lo firma Marruecos, porque esas tribus eran independientes. Y esas tribus se someten a España en régimen de protectorado en 1884.
Son los orígenes de la presencia de España en el Sáhara Occidental, desligados de los del territorio cercano de Ifni y de lo que fue el protectorado español en el actual Marruecos. Franco visitó la zona en 1950.
Misteriosos como el propio desierto, son los mejaristas enérgicos, resistentes e intrépidos, que se disponen a realizar su marcha sobre los camellos para hacer presente su lealtad al jefe del Estado español que visita estos territorios de nuestra soberanía. La multitud prorrumpe en vítores a España y a Franco, mientras las baterías de montaña disparan las salvas de ordenanza. España es el único pueblo sobre la tierra capaz, como el caballero de la triste figura, de estas grandes empresas de redimir a un pueblo y ayudarle sin pedirle nada más que una sonrisa, dice el generalísimo a los saharianos que le escuchan. Explica Franco a los indígenas cómo España les aporta el progreso de la civilización y todos los medios de que la ciencia dispone para procurar la salud y aliviar el dolor.
Pocos años después, Marruecos obtiene la independencia en los protectorados francés y español e inmediatamente se lanza a reivindicar el sueño imperialista del Gran Marruecos. Fracasa en los ataques a Francia, que ocupaba Argelia y Mauritania, y se vuelve contra España en la llamada Guerra Ifni-Sáhara, entre 1957 y 1958, que rompió la estabilidad en la zona.
A mí me destinan a Esmara.
Mariano Fernández Aceituno, teniente en su primer destino en el Sáhara.
La presencia de España era un teniente montado a camello, vestido como los nómadas y 15 soldados detrás, a camello. Franco había dado la orden de replegar los puestos a las capitales. Pero en el Sáhara la guarnición era el capitán, el teniente, 8 o 10 soldados, que uno era el cocinero, el otro era el radio, no sé qué y tal, y luego los 60 o 70 soldados distintos, indígenas todos del país. Claro, entonces mantener aquellos puestos no se podía mantener, y entonces se nos dio la orden de evacuación. Yo tuve muchísima suerte porque el día de la evacuación de Esmara, a mí me mandaron 5 camiones de GMC, entonces ahí cargué todo, el almacén de vestuario, lo de víveres, lo del armamento, todo, y esa noche salió. Y nos llovió como no, cuando llueve en el desierto, ríete tú de Bangladesh. Le dije al guía, tú tira al oeste. Nos salimos de pista. Y como Dios pudo, pues fuimos encontrando algunos puntos identificables y llegamos a Ayun de madrugada. Y luego cuando cogimos prisioneros a algunos de las bandas armadas, me dijo uno de ellos, qué suerte tuviste, teniente. Te estábamos esperando, porque sabía que venías y que te marchabas del mar, te estábamos esperando para hacerte una emboscada.
Aquella guerra Ifni-Sáhara costó a España casi 200 muertos y 80 desaparecidos y terminó en 1958 con la entrega de España a Marruecos de la zona norte del Sáhara, Cabo Yubi, en lo que se conocía como Protectorado Sur. A partir de entonces, la vida fue más fácil.
Los años 60 en el Sáhara, magníficos. Colonial, una vida estupenda. Yo estuve destinado, me mandaron a Villacindero, un regalo que me dieron, jefe de la policía territorial, el destino más bonito que te puedas imaginar.
Son los años en los que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas empieza a estudiar la situación del Sáhara Occidental. Guadalupe Pérez García, especialista sobre el último periodo colonial español en África.
En 1956 ya las Naciones Unidas empiezan a reclamar información sobre los territorios no autónomos, se le reclama a la misión permanente española de Naciones Unidas, y la reacción que tiene Presidencia, en lugar de dar información sobre estos territorios, sobre Ifni y Sáhara, es la de convertirlos en provincias españolas. Entonces, esto explica que el 10 de enero de 1958 se convierten tanto Ifni y Sáhara en provincias españolas, y el gobierno de la OE pasa a ser un gobierno doble, tanto es el gobierno de la provincia de Ifni y el gobierno del territorio del Sáhara.
saharauis empezaron a denominarse así a partir del año 1958, del 10 de enero, cuando se le iba a proveer falsamente de un documento nacional de identidad. O sea que saharauis, ellos no se conocen por saharaui cuando hablan entre sí. Ellos son beduinos, y como del verbo bedú desciende bidán, el bidán es el terreno que ellos nomadeaban, que significa terreno de nomadeo.
Agripín Montilla Mesa, comandante retirado, suboficial y oficial de la policía territorial en el Sáhara.
El saharaui es un gran señor, el saharaui es brioso, es benevolente, es hospitalario, pero cuando se le pone un enemigo delante no tiene piedad. Que el beduino es fatalista y que es un gran observador, y siempre, todo cuando suceda, siempre contestan, sea bueno o malo, inshallah, que en el hassanía significa lo que Dios quiera.
La convivencia había sido pacífica. Los saharauis llegan a tener sus propios representantes en las cortes, y España realiza importantes inversiones económicas al descubrirse los fosfatos de Bucra.
Sinceramente, la convivencia y la sintonía eran fenomenales entre lo que es la población civil, incluso entre militares y militares. Desde finales del 69, con las reivindicaciones, ya empieza un poco de tensión en las relaciones. 69 se entrega IFNI, 69 se empiezan a circular informaciones, y la que más influyó fue una información publicada por la BBC de Londres en árabe, en un programa árabe, de que hay negociación en aquel entonces entre España y Marruecos, y de que esas negociaciones pueden culminar en la entrega del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos. Entonces ahí los saharauis han empezado a reflexionar, y entonces ahí se crea la organización de la vanguardia para la liberación de Saga el Hamra, el Río de Oro, hasta se descubrió por los servicios secretos españoles.
Brahim Ghali, uno de los miembros fundadores del Frente Polisario, exministro de Defensa de la República Árabe Saharaui Democrática, diplomático.
17 de junio de 1970. En ese día el gobernador general convoca una manifestación para los afines, los que buscan que el Sahara se mantenga en ese estatus, en esa situación. A esa manifestación que convocaron vino poca gente, pero paralelamente la organización convocó otra manifestación pacífica para hacer oficial ya sus reivindicaciones y entregar un memorándum al gobernador del territorio. Y efectivamente se organizó, ahí hubo una concentración en Zimle, en el Ayun. Cuando vieron, se dieron cuenta de que la concentración convocada por el gobernador general del territorio asistió poca gente, y de que la mayoría está en la otra manifestación. A partir de las 4 de la tarde empiezan la policía, querían obligar a la gente que abandonara la concentración, no han querido, entonces han venido con la fuerza. Hubo ahí enfrentamientos, convocaron a la legión, y ahí fue cuando atacaron con fuego para dispersar a los manifestantes, y fue la famosa matanza del 17 de junio del 70. Han caído, no sé exactamente, pero más de 20 tantos muertos, una cantidad de heridos, y la mayoría de los demás a las cárceles. La misma noche, por la noche, encarcelaron a Sidi Ibrahim Basiri, que era el secretario general de la organización, que desaparece desde entonces hasta nuestro día.
Bashir Mohammed ul-Hajj Brahim. Él preconizaba ya pues un nacionalismo, pero un nacionalismo inocente, y no quería guerra absolutamente, nada más que preconizaba la paz. Se tenía conocimiento de que había fundado un partido llamado Harakat, y ese partido iba ya influyendo sobre la juventud.
Agripín Montilla Mesa, comandante de ingenieros retirado.
Hubo una manifestación tumultuosa. Todo ese episodio lo viví directamente desde las 6 de la mañana. Los saharauis empezaron a gritar, empezaron a tirar piedras, cantidad de piedras, y hasta se oyó que partía una detonación de las urdes saharauis. Los saharauis habían empezado ya la furia, habían empezado ya la rabia, había empezado ya el odio acumulado que tenían. Ellos, lo que pasa era que confiaban tanto los españoles que ya se dieron cuenta de que iba a ocurrir algo. Entonces subió un íntimo amigo mío, capitán Fernando Lavajo Hernández, y que si él subió allí era para apaciguar y no para que ocurriese lo que después sucedió. También subió el delegado gubernativo Fernando López Huerta, comandante de ingenieros. Empezaron a tirarle piedras y lo hirieron. Al ser herido Fernando López Huerta, apareció por allí un capitán. Entonces ese capitán mandó disparar al aire primero, pero después fueron contestados esos disparos, se convirtieron dolorosamente en personas que caían a la tierra ardiente, a la arena ardiente de Senla. Pero la justificación del gobierno eran dos negros y un esclavo para quitarle leña al fuego.
La convivencia se había roto. Nunca más se supo del líder Waziri, que fue detenido y encarcelado por las autoridades españolas. Es la raíz de la creación del Frente Polisario. Brahim Ghali, miembro fundador del mismo, forma parte del Secretariado Nacional del Frente Polisario.
Soy un miembro fundador, efectivamente. Salí del territorio en febrero del 73, yo y otro grupo. Nos hemos salido hacia Mauritania, ahí se reunió un grupo de 17 personas, somos los que hemos organizado el primer congreso del Frente Polisario y hemos publicado el primer manifiesto de la fundación del Frente Polisario, y de ahí se crea el ala político y el ala militar del Frente Polisario. Y fue cuando el 10 de mayo del 73 el congreso fundador del Frente Polisario, y el 20 de mayo primera acción ya militar.
Brahim Ghali participó en aquella acción militar. Previamente, fue agente de la Policía Territorial en la misma compañía que el entonces sargento Agripín Montilla.
Dentro del ser saharaui existe una ley, la ley de que para nosotros la ley del talión, para ellos se llamaba asabía, y es una ley también de sangre. Y atacaron el puesto de Yanjet Kesat, que estaba junto y muy próximo a la frontera de los 27 grados 40 minutos. Intervinieron dos tan solo, y los policías estaban jugando tranquilamente al dominó. Entraron y no atacaron ni amenazaron, nada más pidieron las armas que había allí. Un subfusil y cinco fusiles le quitaron a los cinco policías, le quitaron la munición y se los llevaron, y después los soltaron. O sea, era el primer ataque del Frente Polisario mostrando su fuerza. Uno de ellos era el Wali.
La brecha era definitiva. España se encontró con un enemigo interior, los saharauis, y otro exterior, Marruecos. La situación se complica y el gobierno español se divide entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, partidario de la autodeterminación defendida por la ONU, y Presidencia, partidaria de entregar el Sahara a Marruecos para salvar los asuntos económicos. Guadalupe Pérez García, estudiosa del último periodo colonial español en África.
esta oposición entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Presidencia se mantiene durante casi 20 años con respecto a los territorios de África. En un determinado momento España se da cuenta de que la autodeterminación del territorio va a ser la salida más airosa del territorio, ya no se puede mantener ese colonialismo que mantenían solamente en el mundo España y Portugal. En este sentido, parece que a finales de los años 60 y principios de los 70 van a triunfar las tesis del Ministerio de Asuntos Exteriores de convocar un referéndum para la población autóctona en la que decida sobre su propio futuro, aunque siempre con la esperanza de poder mantener la influencia que habíamos mantenido en el territorio. Sin embargo, en 1974 y en 1975 esta situación se da la vuelta. La situación de España es cada vez más complicada. Desde el punto de vista interno, Franco se encuentra enfermo. Marruecos parece que ya más decididamente reclama el territorio, lo reclama internacionalmente en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Incluso ya se produce la Marcha Verde.
La protesta de La Haya se produce cuando España en el año 74 va a celebrar el referéndum. Marruecos tiembla ante la posibilidad de que se haga el referéndum, sufre pánico ante esa posibilidad y decide solicitar a la Asamblea General que reconsidere el referéndum con el argumento de que si el Sáhara hubiese sido de soberanía marroquí, tendría que ser descolonizado igual que Ifni, es decir, devolviéndolo sin un referéndum.
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional.
La Asamblea General de Naciones Unidas decide preguntar al Tribunal Internacional de Justicia dos cosas. Primera, ¿era el Sáhara Occidental un territorio sin dueño, sí o no? Segundo, caso de que Marruecos o Mauritania ejercieron soberanía sobre el territorio. El Tribunal Internacional de Justicia resolvió dos cosas. La primera era que el Sáhara sí tenía dueño, pero ese dueño no era Marruecos, no era Mauritania. Ese dueño eran los propios saharauis. Dice el tribunal que lo que hay que hacer es un referéndum de autodeterminación. Esa es la conclusión del Tribunal Internacional de Justicia.
Cuando el Tribunal de La Haya emite su veredicto, viene Hassan II a proponer que entonces tenemos que negociar, ya que el Tribunal de La Haya admite que había relaciones entre el Reino de Marruecos y las tribus del Sahara, entonces tenemos que negociar.
Mohamed Larbi Messari, exministro marroquí de comunicación, dirigente del Istiklal, el partido de la independencia, promotor del Gran Marruecos.
Franco no admite negociación y entonces Hassan II llama, mediante un discurso en la radio y la televisión, llama al pueblo de organizar una manifestación compuesta por 350.000 personas para ir al Sahara. El propósito del rey de Marruecos era presionar de una manera pacífica, que era una manifestación desarmada, o sea, gente del pueblo. 350.000 personas se ponen ahí en la frontera para presionar sobre el gobierno de Franco para que venga a negociar.
El mismo día en que el Tribunal Internacional de Justicia declara que Marruecos nunca tuvo soberanía sobre el Sáhara Occidental, repito, nunca tuvo soberanía sobre el Sáhara Occidental, Hassan II dice que el tribunal ha reconocido que el Sáhara es marroquí literalmente desde la noche de los tiempos, dijo él, y anuncia una marcha para ocupar lo que es nuestro, lo que han reconocido que es nuestro. Y ese es el origen de la Marcha Verde, que, por supuesto, ya estaba preparada meses antes, pensando precisamente en que el tribunal no reconociera las pretensiones marroquíes.
Tenemos que iniciar una marcha verde desde el norte de Marruecos hacia el sur y desde el este al oeste. Tenemos, querido pueblo, que levantarnos como un solo hombre, con orden y organización, para dirigirnos al Sahara y encontrarnos con nuestros hermanos allí.
Cuando comenzó la marcha verde, cuando pasaron por Ta, yo me subí a un helicóptero para verlo. Y entonces me di cuenta que los camiones que acompañaban a la marcha verde, encima de uno de ellos, del toldo, llevaban una gigantesca bandera estadounidense. Entonces ya también me di cuenta de que la marcha verde estaba sufragada o apoyada por Estados Unidos.
Ricardo Ramos Alcaraz de Unamuno, comandante de artillería de Estado Mayor en 1975. Había trabajado además como ingeniero civil en el Sahara.
Todo el conflicto comenzó por negarse España a dar más del 50% de sus acciones en el Bucra a los americanos. Los americanos eran mayoristas de la otra mina de fosfatos que hay en Marruecos, la mayor del mundo. Pero les salió la competición. Les salió la competición con las minas españolas del Bucra. Entonces los americanos intentaron quedarse con nuestra, con la mayoría en nuestra parte. Así tenían la mayoría de las dos. El gobierno español no accedió y entonces la jugada americana fue el hacer que Marruecos se quedara con todo. ¿Qué nos han puesto todavía en marcha esas minas? Con el fosfato que sale de la otra mina de Marruecos tiene suficiente para él y no hay competencia.
La jugada marroquí fue impecable, ¿no? Bien es verdad que estuvieron muy apoyados por la diplomacia y por incluso por el servicio de información norteamericano, ¿no? En aquella época estaba Kissinger al frente de la política exterior norteamericana. Y lo que está claro es que Marruecos contó en todo momento con el apoyo, el respaldo, digamos, tácito de Estados Unidos.
Fernando Martínez Lainez, periodista, enviado de la agencia EFE a la Marcha Verde en Marruecos.
La marcha, en realidad, fue como una especie de, creía yo, una especie de río que se fue formando a base de pequeñas marchas. O sea, hubo desde diversos puntos de Marruecos, empezaron a salir camiones, empezaron a salir columnas de gente que, bueno, pues se iban agregando hasta formar una gran multitud, que fue la multitud que llegó a la frontera norte del Sáhara con Marruecos, ¿no? Esa frontera estaba minada del lado español y había alambradas, y entonces allí, bueno, pues se suponía que de allí no iba a poder pasar nadie, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a última hora, pues esa frontera también se abrió, y entonces yo creo que estaba ya todo bastante pactado.
22 de octubre de 1975. El ministro secretario general del movimiento, José Solís, se entrevista en Rabat con el rey Hassan II. Declaraciones del ministro ese mismo día a Radio Nacional de España.
Yo vengo muy satisfecho. He tenido una conversación con el rey. He estado hablando con 6 ministros y yo creo que hemos dejado las puertas abiertas para posteriores conversaciones en un ambiente de amistad extraordinario. Yo he encontrado muy bien predispuesto para hablar con España, para entenderse con España y para plantearnos todos los problemas que tenemos pendientes.
José Solís era el gestor de los intereses de la familia real marroquí en España.
Guadalupe Pérez García, especialista sobre el último periodo colonial español en África.
Y dentro del gobierno franquista existe además un lobby pro-marroquí, que está formado por el ministro secretario general del movimiento, José Solís, y por Arias Navarro, más favorable a la entrega del territorio directamente a Marruecos y contrario a las tesis del Ministerio de Asuntos Exteriores. En este caso, las tesis del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Jaime Piñés y de Cortina Mauri confluyen con la posición del Ministerio del Ejército, con las Fuerzas Armadas, que tienen una gran tradición colonial, que durante décadas se han mantenido en el territorio y que son las que directamente lo han gobernado. La verdad que la situación fue bastante tensa con las Fuerzas Armadas, puesto que llevaban décadas defendiendo el territorio. Su presencia allí era una presencia de civilizadora, de mantenimiento del orden en ese territorio, que ya habían hecho en cierto modo suyo, y de repente se les ordena que deben de abandonar el territorio, y además al enemigo que desde hacía también décadas les había atacado.
El gobierno español no cambió de actitud prácticamente hasta principios de noviembre de 1975. Es más, llegó un momento en que se produjo una verdadera paradoja, en virtud de la cual el gobierno español en Madrid, ante la presión de la Marcha Verde, ya se había acobardado, y con Franco enfermo, todo hay que decirlo, se había acobardado y estaba dispuesto a pactar con Marruecos, a cuyos efectos pues mandó al famoso ministro José Solís, mientras Piníes, Jaime de Piníes, embajador de España en las Naciones Unidas, seguía defendiendo el derecho a la autodeterminación. O sea, que era una verdadera una contradicción, bueno, porque las cosas estaban cambiando tan aceleradamente que nadie sabía qué es exactamente lo que iba a pasar.
Pablo Ignacio de Dalmases, periodista.
El ejército español puso una serie de mecanismos defensivos en la frontera, una zona minada, una zona con alambradas, etcétera, etcétera. Es decir, que sí, que protegió la frontera, pero no se sabía en qué iba a derivar. Y por una parte el gobierno español hablaba de respeto al principio de autodeterminación, pero por otra parte la Marcha Verde seguía avanzando. Franco se había puesto enfermo, y enfermo de gravedad, tanto es así que al cabo de 3 semanas murió, y el gobierno Arias no sabía qué hacer. Entonces empieza a negociar con Marruecos para parar la Marcha Verde. Como es natural, Marruecos para detener a 300.000 personas exige a cambio la entrega del Sáhara, y el gobierno español se baja los pantalones. Yo diría que el primer toque de alarma lo dio Fernando Martínez Laínez, enviado especial de la agencia EFE en Marruecos.
Fernando Martínez Laínez.
Yo estuve en Marrakech varias semanas, estuve transmitiendo crónicas desde allí. Tuvimos algunas entrevistas, entre ellas con el hermano del rey. Y recuerdo que la noche que nos sacaron a las 2 o las 3 de la mañana, pues un poco así, de manera un poco misteriosa, y de la residencia, nos anunciaron que iba a haber una entrevista con un alto personaje. Nos imaginamos que a lo mejor podía ser el rey. Y que además nos iban a enseñar pues una serie de cosas muy interesantes y tal, igual. Y en este caso, pues este hombre, el Moulay Abdallah, el hermano de Hassan, que rechazó cualquier posibilidad de autodeterminación para los saharauis, y bueno, repitió más o menos las consignas de la propaganda marroquí en esos momentos, el Frente Polisario, pues que eran agentes de Argelia. Y lo que sí soltó pues fue que a España y Marruecos no iban a llegar a un enfrentamiento, que prácticamente las negociaciones se mantenían bajo cuerda y que se iba a llegar pronto a una especie de entendimiento. Marruecos ofrecía a España pues el 60% de los fosfatos, creo yo, otras ventajas pesqueras, a cambio naturalmente de quedarse con el territorio, ¿no? En realidad era bastante cierto que de una manera solapada se estaban llegando ya a conversaciones subterráneas entre representantes marroquíes y los representantes del gobierno español. Pues el gobierno español en aquella época estaba muy disminuido, Franco estaba muriendo, o sea que fue un momento, por otra parte, de la Marcha Verde muy bien elegido desde el punto de vista estratégico, ¿no? El rey de Marruecos sabía que España no estaba en condiciones de mantener un enfrentamiento armado. Desde ese punto de vista, la jugada marroquí fue impecable, ¿no? Yo mandé esa crónica y a mí no me causó ningún problema. Sin embargo, esa primera información le costó la cabeza a este hombre que dirigía el periódico en el Ayun, ¿no?
Yo me encontré con esa noticia 23 de octubre, muy bien. Y dije, a 5 columnas, es decir, a toda plana, en primera, tal, y Moulay Abdallah dice que España entregará el Sáhara a Marruecos. Y la publiqué. Y al día siguiente, pues a las 9 de la mañana, se agotó el periódico en todo el Ayun. Hubo un ronroneo de gente y una inquietud extraordinaria. Y por la tarde me llamaron al gobierno general, el gobernador general había determinado, bueno, que se me cesara Manu Militari como director de la emisora de radio. Luego parece ser que la orden no había partido del propio Salazar, que era un hombre más bien dubitativo y timorato, sino que había venido de Cuadra Medina, del capitán general de Canarias, y a partir de aquel día dejó de salir la realidad.
Pablo Ignacio de Dalmases, periodista, fue destituido como director de los dos únicos medios informativos del Sáhara, el diario La Realidad y Radio Sáhara, gestionada por Radio Nacional de España, ambos bilingües.
A partir de entonces, ¿qué es lo que provocan? Una absoluta crisis de confianza en la política informativa del gobierno español.
El secreto ya había volado. Por ahí empezó a encresparse los ánimos. Estábamos todos los militares, no militares y habitantes del Aiún, estábamos en tensión. Algo raro iba a ocurrir. El día 2 de noviembre, en Sidibouya, se anuncia de que el príncipe Juan Carlos, futuro rey, había ido para dar confianza a las tropas, para suavizar aquella forma de ira que teníamos todos, porque estábamos ofendidos totalmente. Habíamos trabajado mucho para apaciguar y que no hubiese guerra, y el rey nos arengó sin decir nada de guerra. Arenga para darnos confianza, y unos creímos que debíamos o íbamos a ir a un conflicto armado. Nos quiso decir, dándonos una palmada a cada uno de los que estaba allí, ánimos y a defender lo que es de honor que sea defendido. Que había ido por pundonor, que había ido por compañerismo, que había ido por ser el que le estaba representando al jefe de las Fuerzas Armadas.
Los militares Agripín Montilla Mesa y Ricardo Ramos Alcaraz de Unamuno se encontraban en el Sáhara durante la visita del entonces príncipe don Juan Carlos.
El príncipe, estábamos convencidos de que venía casi a ponerse al frente de las tropas, y viendo nuestro entusiasmo, nos dirigió la palabra, nos dio las gracias y nos aseguró, palabras textuales de él, que España saldría de este lance con honor. Claro, eso nosotros, desde el punto de vista militar, entendimos que ese lance era el lance de guerra, que saldríamos con honor, pues que o bien lograríamos una paz o bien lograríamos una victoria, pero no que nos íbamos a retirar. Fue una ambigüedad tan incalculada del rey, porque decir simplemente que saldríamos de allí con honor, nosotros lo interpretamos de que era una clase la declaración de guerra, pero puede muy bien suceder que no lo fuera. A mí me extraña que el rey no lo supiera ya. Habíamos empeñado nuestro honor en defender el Sáhara y que él respaldaba esa situación. O sea, así lo entendimos todo. Y no lo entendimos que saldríamos con honor, sí, claro, saldríamos, pero dejándonos todo en la estacada. Fue una ambigüedad bien calculada del rey.
En los archivos de Radio Nacional de España se conserva esta crónica del 2 de noviembre de 1975 con las palabras del rey censuradas al inicio.
Carlos de Borbón, y es precisamente importante en estos momentos porque a las 4:30 de esta tarde probablemente se reúne el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad va a suspender o a tratar de suspender la marcha verde marroquí, y junto a ello, en la resolución es posible que se recomiende a España que defienda las fronteras del territorio del Sáhara a toda costa. Esto es importante y es significativa esta visita del jefe en funciones del Estado español. Desde la Aiún, Carlos Blanco.
La marcha verde se detiene el día 9 de noviembre de 1975. 5 días después, se firman los acuerdos de Madrid, por los que España cede la administración del Sáhara a la Yemá Saharaui, Marruecos y Mauritania. Ministro de Información, León Herrera Esteban.
España está dispuesta, dentro de lo que ella realmente puede negociar, que es la administración del territorio, y por lo tanto no se hable de la palabra soberanía, es decir, a establecer una administración temporal en la que participarían, por supuesto, juntamente con España, Marruecos y Mauritania, y la población saharaui a través de la Yema. Por supuesto, en todo caso, España tiene el propósito de que su presencia en el Sahara termine definitivamente el día 28 de febrero de 1976. Es importante, por lo tanto, el que la opinión de la población saharaui será respetada.
La salvaguardia de los intereses de España no tiene por qué suponer, ni va a suponer,
la marginación ni el deterioro, tantas veces tan solemnemente proclamados, de la voluntad y los derechos del fraterno pueblo saharaui. La posición española mantiene en este punto unas ideas invariables e irreductibles. Todos los miembros de esta Cámara sabemos, al igual que lo saben el pueblo español, el pueblo saharaui y la opinión pública internacional, que de no haber mediado determinados y no precisamente felices iniciativas ajenas a nuestros propósitos, el noble pueblo del Sáhara ya se hubiera pronunciado con toda libertad y garantías sobre su propio futuro antes del 30 de junio pasado.
Cortes Españolas. Antonio Carro, ministro de la Presidencia, defiende la ley para la descolonización del Sáhara. Es el 19 de noviembre, el día antes de la muerte de Franco.
En verdad os digo que el valor fundamental de España en el Sáhara es la paz del territorio, que hasta ahora ha venido siendo defendida por la gallardía, la dignidad y la firmeza de nuestras fuerzas armadas. Sin paz no cabe solución honorable ni justa para el territorio del Sáhara. Solo la insensatez unida al desenfreno de las pasiones o de las inhibiciones podía, pese al denuedo pacificador del gobierno español, alterar o comprometer este valor absolutamente prioritario.
Ningún saharaui tuvo jamás en mente la idea, en mi opinión, de que aquello algún día llegaría a ser marroquí, de que España se lo entregaría a Marruecos. Y el Aaiún, pues, se convierte en una especie de olla a presión que en cualquier momento puede explotar por cualquier lado. Entonces el gobierno colonial tiene miedo de que o los saharauis se revolucionen o que haya atentados o lo que sea, y entonces hacen lo que no se había hecho en un siglo de presencia española en el Sáhara, que es de separar con alambradas los barrios españoles de los nativos. Dejaron mi casa fuera de las alambradas.
Pablo Ignacio de Dalmases, periodista, pasó la Nochevieja de 1975 en el Aaiún, invitado por el gobernador en funciones en el Sáhara, el coronel Luis Rodríguez de Viguri. La ciudad que ve Dalmases es distinta a la que había abandonado dos meses antes.
Yo me encuentro con una ciudad absolutamente desconocida. Había dejado de ser el Aaiún que yo había conocido. La inmensa mayoría de la población española, por supuesto, pero también saharaui del Aaiún, se había marchado. Y entonces me encontré allí a gente que yo no había visto en la vida. Eran los primeros marroquíes que ya estaban ocupando, y si no les dejaban ocupar, asaltando las casas que saharauis y españoles habíamos dejado vacías. Para ser exactos, yo no pude ir a mi casa. Ya la habían ocupado los marroquíes.
Estaba un poco indignado ante la idea de ceder el Sáhara. Especialmente mi grupo de artillería estaba muy dolido porque no se habían hecho sangre. Bien, entonces todo eso me calentó de tal forma que decidí, con varios compañeros, el provocar un incidente que asegurase la situación de guerra entre Marruecos y nosotros.
Ricardo Ramos Alcaraz de Unamuno, comandante de artillería en el Sáhara en 1975.
Para provocar ese incidente, como estaba la delegación mora que iba a hacer el traslado de poderes, estaba alojada en el parador del Aaiún, yo decidí que lo mejor era volarlos. Estaban avanzando desde Smara. Faltaba una chispa, y que yo quería provocar esa chispa, yo y unos cuantos más. Y coloqué unos cargas de exógeno sobre las bombonas de butano del parador para hacerlas explosionar de madrugada, de mañana a la mañana del día siguiente, cuando ya se hubiese evacuado de personal civil el parador. Cuando llega el momento, quedan unas cuantas chicas de camareras en el parador que se marchen. Yo me siento a esperar con una colilla de un cigarrillo que está a punto de terminarse, y a mi lado estaba el artificiero que me había ayudado a colocar las cargas, el sargento Fabras. Y yo me acuerdo, le dije, esta colilla va a ser histórica porque va a ser el detonante de la Cuarta Guerra Hispano-Marroquí. Las chicas del parador, al poco rato, vienen hacia mí diciendo que querían marcharse porque había una amenaza de bomba, pero que no las dejaban salir de la puerta. Entonces me personé en la puerta a ver qué sucedía. Y ahí estaba el comandante Lavajos. Entonces este hombre estaba al tanto de lo que iba a hacer. Me dice, mira, Ramos, hemos decidido que no puede ser, que se va a provocar una situación en un momento en que no tenemos la fuerza necesaria. acaba de morir el caudillo. No, no tenemos cortada. Y si es que marcha atrás, quita las bombas. Y entonces me indigné y dije que las quitara él. Unas horas más tarde ya vino un jeep militar a buscarme para que presentara delante del general Gómez de Salazar, que era el jefe del Sáhara. Entonces me recibió con una cara muy seria y me dijo que no me iba a fusilar, pero que me iba a separar del ejército. Porque tú has colocado las bombas, ¿no? Sí, señor. Bueno, esto está dicho entre usted y yo, porque si no, la cosa oficial que tenemos preparada es que las bombas las ha colocado el Polisario. Entonces me despidió, me metió en un avión militar y fui facturado a Santa Cruz de Tenerife, al castillo, a las prisiones militares de allí.
Marruecos ocupó la zona norte y Mauritania el sur. Mientras, la Yemá, con escasa participación de los saharauis que la componían, aprobó la doble cesión el 26 de febrero de 1976. El entonces presidente de la Asamblea Saharaui, el Hatri, y los representantes de Marruecos y Mauritania firmaron el acta de cesión del territorio, pero la máxima autoridad española en el Sáhara, el entonces teniente coronel Rafael de Valdés Iglesias, se negó a firmarla. Dos días después, él mismo se encargaría de arriar la última bandera española en la antigua provincia del Sáhara. Agripín Montilla Mesa, comandante retirado.
La bandera, el día 28 de febrero del año 1976, a las 11:30 de la mañana, fue bajada por Rafael Valdés Iglesias, bajo los acordes de una banda de música marroquí, y fue depositada en manos llorosas de militares vestidos de civil y puesto en una bandeja de plata. Al unísono, la bandera alawi o filali fue izada bajo los acordes del himno de Marruecos.
El abandono español crea un vacío legal, ya que, aunque Marruecos invadió el territorio, es una potencia colonial. Su presencia no es legal en el territorio.
Brahim Ghali.
Y decide proclamar la República Árabe Saharaui Democrática el día después del abandono español en Bir Lejlu por el Consejo Nacional Saharaui. Y esa proclamación fue anunciada en un comunicado por el mártir, el exsecretario general del Frente Polisario de aquel entonces, mártir Lueli Mustafa Sey.
En el nombre de Dios y conforme a las aspiraciones del pueblo saharaui, se levantan hoy la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática.
En aquel entonces nos vimos obligados a enfrentarnos a dos invasores que avanzan del norte del sur y de trasladar las mujeres y los niños a lugares seguros. Marruecos invadió el territorio porque le interesaban los recursos, le interesaba extenderse al sur, acercarse a las fronteras mauritanas, sabiendo de que los saharauis jamás hemos sido marroquíes, no tuvo en cuenta la opinión de los saharauis. Buscó llegar a firmar unos acuerdos con los españoles y con los mauritanos, pero marginalizando al pueblo saharaui. Jamás ha tenido soberanía sobre ese territorio. Los saharauis somos nómadas, podemos estar un momento en el sur de Marruecos como podemos estar al oeste de Argelia.
Los saharauis se refugian en campamentos en Argelia y hasta ahí llega, en el primer aniversario de los acuerdos de Madrid, en 1976, el entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González.
Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español es solidario con vuestra lucha. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia, hasta la victoria final.
El problema surgió desde el 64, cuando Marruecos no llega a un acuerdo con España y lo plantea en la ONU. La ONU decide el referéndum por proposición de Marruecos, con la condición de dejar las tribus expulsadas del territorio, volver al territorio para que los habitantes del territorio puedan participar todos en el referéndum. Y España no quería dejar esta gente volver a su tierra para participar en el referéndum.
Mohamed Larbi Messari, dirigente del partido Istiklal, exministro de Comunicación de Marruecos.
Después de resolver el problema del Sahara, España se convierte en el segundo socio comercial de Marruecos, después de que un año antes era el duodécimo socio de comercial de Marruecos. Y es eso lo que querían los marroquíes, desbarazarse de los problemas de la época colonial para construir una amistad sensata entre dos vecinos que tienen la necesidad de ayudarse mutuamente para resolver los problemas que hay en la región.
El contencioso sigue sin resolverse. Mauritania se retiró del sur en 1979 y ha reconocido la soberanía saharaui. Marruecos ocupó el territorio abandonado, a pesar de que la ONU sigue considerando al Sáhara territorio no autónomo en proceso de descolonización. La República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 80 países, aún espera el referéndum de autodeterminación, aceptando el censo que España realizó en 1974. Marruecos solo ofrece una autonomía limitada para la antigua provincia española.
Me llamo Mohamed Lamin, tengo 13 años. Me gusta el Sahara. Es una tierra muy ancha. Yo diría que la forma en la que vive su gente le gusta a todo el mundo. Son gentes que son tranquilos, que viven a gusto, aprovechan su vida, haya lo que haya. Si hay dificultades, pues hay dificultades, pero también su vida la tienen pensada en sus cabezas. Intentan vivir su vida y conseguir su palabra, que es lo de ser libre.
Sáhara, 1975. Vidanis en el laberinto de las arenas. Un programa de Juan Carlos León Brázquez. Narrador, Miguel Ferrá. Realización y edición digital, Benigno Moreno, Maika Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Juan Carlos León Brázquez.
Cause